Saludos, bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos bien? Seguimos en nuestra unidad número 8, lección número 2, la unidad titulada Contextualización, la lección Sumisión. Ya con la palabra sumisión ya nos podemos imaginar que estamos adentrándonos en un tema bastante profundo, disputado, malentendido, abusado, de muchas maneras. Sin embargo, todos vivimos la sumisión de alguna manera u otra. Y por eso yo he orado durante buen tiempo pidiendo que el Señor nos ayude a comprender, a comunicarnos, a poder nosotros vivir el concepto bíblico de sumisión de la manera correcta. Y su servidora les pide por favor que seamos comprensivos, que no pretendemos en 30 minutos, 40 minutos agotar el concepto tan vasto de sumisión, pero dialoguemos por favor, dialoguemos de manera amena, de manera abierta, de manera deseosa de conocer más y de ver esta dinámica de la sumisión de Jesús, de Pablo, de Tito, de la iglesia, para que podamos nosotros ponerla en práctica en nuestro tiempo histórico. Vamos a orar juntos pidiendo sabiduría para estudiar este gran desafío del ser sumisos, humildes y mansos como nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, dijo el salmista, tu palabra he guardado para no pecar contra ti. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes a tu palabra, a guardarla en nuestro corazón y que por tu espíritu nosotros podamos obedecerla. Te pedimos sabiduría para estudiar el concepto de sumisión y con este bendecir a nuestro prójimo. Te amamos de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Recibimos tu bendición y la compartimos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a explorar más este concepto de sumisión porque estuvimos hablando de autoridad y la autoridad demanda obediencia y el que obedece se sujeta a la autoridad. Tito, en la epístola de Tito, Pablo habla y pide a las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a sujetarse a sus maridos. Pablo también le pide a Tito que le diga a los siervos que se sujeten a sus señores, que todos se sujeten a las autoridades gubernamentales, que todos sigan las instrucciones. Pablo mismo, cuando le pide a Tito, le dice a Tito, te dejé en Creta, ¿para qué? Y ya lo hemos dicho, Pablo mismo espera que Tito se someta, se sujete a la instrucción. Imaginemos que Tito recibe la carta de Pablo y le dice, que me dejaste en Creta para corregir lo deficiente, para establecer ansiedad. No, si yo vine aquí porque vieras que en Creta se come de lo más rico, en Creta tengo muchos amigos, en Creta las playas son hermosas. No, Pablo no tiene que corregir a Tito, le corrige, pero no con el deseo de decir Tito está completamente insurrecto, desobediente. Tito no se sujeta a mis instrucciones. Estos 17 años que hemos vivido juntos, Tito nada más me está dando la contra, Tito nada más me cuestiona lo que yo hago. No, Pablo, cuando le escribe a Tito, espera sujeción. Vamos a volver a dibujar nuestra gráfica que tuvimos la clase pasada, que aquí a lo mejor se puede volver a ver. Tenemos aquí a Pablo, tenemos a Tito y tenemos a la iglesia. Cuando Tito recibe la carta de Pablo, no encuentra motivos para decir, no voy a obedecerla. Pablo espera su misión, y eso ya lo dijimos la vez pasada, que le dice a Tito, cuando la iglesia, si hay alguno que cause divisiones, es decir, que no quiera seguir las instrucciones porque se opone por alguna razón, entonces tú tienes que desecharlo. Ese está causando divisiones y ya le dijiste que no lo hiciera, se ha pervertido en su entendimiento, por lo tanto no puede estar, porque va a estar estorbando, ¿qué? Va a estar estorbando la sujeción que el resto de la iglesia tiene a las instrucciones que está recibiendo. Y últimamente, aquí quiero que seamos claros, a Pablo, si Pablo no obedece a Tito, si la iglesia no quiere seguir las instrucciones de Pablo a través de Tito, ¿quién es el más afectado? Pablo va a seguir amando a Jesús. Tito va a seguir amando a Jesús. Pero la iglesia, si ve divisiones a la iglesia, a los ancianos, a las ancianas, a las familias de ellos, a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, a los siervos, a los jefes de esos siervos, a todos ellos les iba a afectar esa división. Es decir, les iba a afectar esa falta de obediencia a la autoridad que Pablo les estaba presentando. Y repito, a Pablo no le afectaba. ¿A quién le iba a afectar? Iba a afectar el amor que ellos le tenían a Jesús, a la más alta autoridad. Tal vez a Pablo le iba a afectar algo, tal vez a Tito le iba a doler en su corazón, no sé, iba a tener algún tipo de problema, pero a final de cuentas, últimamente, ¿a quién le iba a afectar? A la relación que ellos tenían con Jesús, a la relación que la iglesia tiene con Dios, al testimonio que la iglesia tiene en su ambiente familiar y local. Va a afectar. Entonces, la sumisión no nada más es que afecte a una sola persona, la que se sujeta o la que no se sujeta. La falta de sumisión a la autoridad afecta a muchas otras personas. Es lo mismo con la obediencia de cada uno de nosotros no solamente nos bendice a nosotros, nos bendice a otros más. Mi obediencia bendice a otros, su obediencia me bendice a mí. Gracias, gracias por cuando es usted obediente. Cuando todos somos obedientes, alcanzamos a bendecirnos unos a los otros. La desobediencia de todos nos afecta a todos. Eso es una realidad espiritual y palpable. Entonces, bajo estas circunstancias donde Pablo esperaba, casi digamos, hasta daba por sentado que Tito iba a sujetarse a esa encomienda, que cuando Tito recibiera la carta, Tito iba a poner en práctica cada uno de los mandamientos de las instrucciones que Pablo le decía. No había un por qué Pablo dudara de Tito. No hay en la carta un por qué le diga, Tito, ya sé que no vas a sujetarte, pero recuerda cuánto te amo, recuerda que es por tu bien, recuerda que vas a recibir muchas bendiciones si haces esto. No vemos eso. Lo que vemos en la carta es que Pablo ama a Tito y tiene confianza en él de que cuando le diga esas instrucciones, Tito se va a sujetar. Y esta es la respuesta a la pregunta que hicimos de tarea. ¿Qué significa la autoridad de Pablo para Tito? ¿Y qué significa la autoridad de Tito para Pablo? Es decir, Pablo sabía que Tito tenía autoridad tanto para obedecer como para hacer que se obedecieran las instrucciones. Esta es la dinámica de la sumisión realmente. La sumisión no significa que la persona que se somete o que se sujeta no tenga autoridad, sino que la persona que se somete voluntariamente, decide someter su autoridad bajo la autoridad de otra persona. Esto es importantísimo. Repito, este concepto de sumisión. Pablo no estaba diciéndole a Tito, mira, Tito, tú no eres nadie, lo único que puedes hacer es obedecerme. Lo único que tienes que hacer es obedecerme. Y también dile a la iglesia, a los ancianos, que tienen que obedecerme. Ese no es el argumento de Pablo. Pablo lo que dice es, Tito, yo sé el valor que tienes, eres amado, y espero esa sujeción por amor. Y dile a la iglesia también que son amados y que por amor ellos se van a sujetar. Lo mismo que yo me sujeto a Jesús y que Jesús se sujeta al Padre. Vamos a verlo en el texto de Mateo 8:9. Ahora sí lo tengo listo aquí. Mateo 8:9, por favor, ustedes ahí donde se encuentren, lean junto. Es un pasaje precioso donde Jesús se encuentra con un siervo romano, busca a Jesús para que le ayude y dice, respondiendo el centurión le dijo a Jesús, cuando Jesús ya le había dicho que lo iba a ayudar, todo eso, no soy yo digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Dijo el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ya todos conocemos este pasaje, estoy segura, pero explorémoslo desde la perspectiva de la sumisión. De la sumisión que este centurión reconoce en Jesús. Dice, yo también soy hombre que está bajo autoridad y lo que tengo bajo mis órdenes. Es decir, yo estoy como Tito, le dijo el centurión a Jesús. Yo también tengo gente que le digo, ve y va, ven y vienes, haz esto y lo hace. Porque yo mismo, estando bajo autoridad, a mí también mi autoridad me dice, ven y voy. Ve y también voy. Y haz y hago. Esa autoridad que el centurión reconoce de sí mismo la reconoce de Jesús. Es decir, tenemos otro segundo pasaje que está hablando de la autoridad que tiene Jesús, pero de la autoridad que Jesús está sujeto al Padre. Este es el concepto que quiero que exploremos. No estoy diciéndolo como definición, ni estoy diciendo que está grabado en piedra, sino estoy diciendo que en toda la Biblia está esta realidad que hemos mal usado. Tenemos autoridad, pero tenemos una decisión con esa autoridad. O decidimos someter nuestra autoridad a la autoridad de Dios, o decidimos someter nuestra autoridad a bajo otros preceptos. Eso es lo que pasó en el Edén. En el Edén se les pidió a Adán y a Eva, Dios le pidió que tomaran la decisión de no tomar del fruto prohibido. Les dijo, no lo hagan, tomen la decisión. Pero no quisieron. Es decir, su poder, su autoridad de decidir, lo tomaron y con ello comieron del fruto que Dios les había pedido no comer. La sumisión no es que no haya autoridad. La sumisión es evidencia de que hay autoridad, pero la sumisión revela la libertad de poner esa autoridad sujeta a otra autoridad. En el matrimonio pasa, y ya en Efesios él lo dice Pablo, esa sumisión que la mujer le debe a su esposo de respeto es que ella no tenga capacidad de tomar una decisión, sino decide someterse a la autoridad de su esposo. Igual en los papás, los hijos tienen autoridad, pero los hijos deciden someter esa autoridad a la autoridad de sus padres. Y así, nosotros no somos diferentes al presidente de nuestra nación, sin embargo, decidimos someternos a la voluntad del presidente, del gobernante, de las autoridades, de un jefe, de un maestro, de un pastor, de un líder, porque decidimos poner esa sujeción de manera voluntaria. En una esclavitud no hay esa libertad, pero no es lo que está hablando aquí el apóstol, no es lo que Jesús está diciendo, ni el centurión tampoco, sino está hablando de esa libertad de someterse. Pero ¿por qué se somete? ¿Por qué hay esa expectativa de Pablo de que Tito se fuera a someter? ¿Por qué Pablo tiene la expectativa de que la iglesia se va a someter a las instrucciones que Tito dé? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta sigue siendo la misma, por la sana doctrina. Es el hecho histórico, real, palpable, de que Jesús, siendo Dios, se dio a sí mismo en la cruz, es esa realidad la que hace que Pablo se someta a Jesús, que Tito se someta a Jesús y al siervo de Jesús, de que la iglesia se someta a Jesús y a los siervos de Jesús, de que la iglesia misma, a su vez, vaya a ser autoridad sobre otros por la razón de que Jesús se dio a sí mismo. De Jesús es donde viene la razón del por qué yo soy autoridad o por qué yo me someto a tal autoridad. Porque Jesús es el que se dio a sí mismo por mí. Jesús es la razón por la que hay libertad para obedecer. Y esto está más claro todavía en aquellos términos del versículo de Tito 3. Vamos a regresarnos a Tito, que no quiero que se nos olviden estos dos términos importantísimos, que son la razón de la obediencia y de la sujeción a las autoridades. Que dice en el verso 5, Jesús nos salvó, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Cuando pecamos, cuando el hombre pecó en el Edén, esta sujeción y autoridad de unos sobre otros se tergiversó, se torció, se dañó, se corrompió, se pervertió. Es como dice la epístola de Tito, aquel hombre que causa divisiones se pervertió a sí mismo, su mismo juicio le condenó. Lo mismo que él hizo le causó su propio daño. Cuando nosotros pecamos en el Edén, se corrompió toda esa sumisión que teníamos libertad de ofrecerle a Dios. Se corrompió. Con la venida de Jesucristo, cuando Él se dio a sí mismo por nosotros y envió a su Espíritu Santo para regenerarnos y renovarnos, puso orden, puso lo que es correcto, corrigió en nosotros el desorden pasado que teníamos con respecto a la autoridad y la sujeción y la sumisión. Entonces, ahora, regenerados y renovados, el concepto de autoridad y el concepto de sumisión toman un lugar y una verdad apropiada. Antes de Jesucristo, antes de que Jesús nos regenerara y nos renovara, no era posible para nosotros tener la libertad de someternos a la autoridad. Estábamos esclavizados y estábamos obligados a estar obedeciendo otras cosas, sometiéndonos, dice la palabra de Dios, al mismo pecado. Pero ahora, renovados regenerados y renovados, tenemos la libertad, tenemos el poder de decir, ahora yo voluntariamente decido sujetarme a esta autoridad. Y me sujeto a esta autoridad porque lo que dice el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué cosas buenas? ¿Se acuerdan que hemos estado meditando en esas cosas buenas que Pablo no ha dicho? Esto es bueno, que le lleves café, que le laves la ropa, que le regales todas tus cosas, que cantes, que estudies, que ayudes. No nos ha dicho ese mandamiento palpable tal cual, porque es tan amplio lo que podemos hacer cuando tenemos la libertad de decidir someternos a una autoridad, para que todos juntos, unidos, podamos hacer esas cosas que son de provecho. Entonces, ¿qué son buenas cosas? Parte importante de esas buenas cosas, de esas buenas obras, son la sumisión. Son tanto la autoridad bien ejercida como la sumisión bien ejercida. Son las dos. La autoridad que se ejerce con justicia, con misericordia, con gracia, como Jesús lo hizo por nosotros, así como la persona que recibe esa autoridad se sujete con gracia, con misericordia, con justicia a esa autoridad. Parte de las buenas obras es la autoridad bien ejercida y la sumisión bien ejercida. Las dos con el propósito de que esta palabra, dice, esta palabra fiel se cumpla para los que creen y también para todos los demás hombres les sea útil. Cuando las personas que todavía no son regeneradas ni renovadas vean que hay gente, hay un pueblo que entiende correctamente el concepto de autoridad y sumisión, entonces van a decir, hay algo diferente. ¿Y qué van a descubrir? Ese diferente es que reconocen que Jesucristo se dio a sí mismo, murió en una cruz de manera voluntaria. Porque en la cruz, ¿qué significa eso? ¿La cruz qué es? La cruz es cuando Jesús sometió toda su autoridad al Padre y le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí fue donde él sometió toda su autoridad a la autoridad del Padre. Dijo, yo no me voy a salvar a mí mismo, tú me vas a salvar. Yo confío en ti, Padre, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí se sometió totalmente desde el Getsemaní, sometió su voluntad diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en la cruz fue evidente. En la cruz es la realidad verdadera de qué es la autoridad y de qué es la sujeción y la sumisión. Lo que nosotros no sabíamos porque habíamos perdido capacidad de entender desde el Edén, desde que salimos del paraíso, desde entonces la autoridad no la hemos comprendido correctamente. Pero Jesús con su ministerio dijo, el que quiere ser el mayor es el que sirve. Y en la cruz dijo, yo soy el que estoy sirviendo, dando mi vida en rescate por muchos. Y se sometió a la voluntad del Padre. Él es el que se dio a sí mismo. Entonces, cuando vemos pequeñitas frases como estas, que Jesús se dio a sí mismo, no nada más pasemos de carrerita y apresurados como si no pudiéramos entender a qué se refiere. Cuando dice Jesús se dio a sí mismo, es todo un concepto grande porque está Jesús en la cruz. Y en la cruz ahí está la realidad de quién es autoridad y quién es. Ese es el que se sujeta a esa autoridad. Ahí está. Ese es el Evangelio. Esa es la libertad que Jesús dijo, en libertad y voluntariamente me someto. Esto es lo que Pablo entiende, que Tito entiende y que a su vez el ejemplo de ellos dos va a ayudar a que la iglesia pueda ser más adelante ejemplo, ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres jóvenes, siervos, de otros más. Dijimos que en nuestros cálculos rudimentarios, nuestros cálculos, podemos ver que tal vez sean 84 generaciones, que cada una hemos tenido que aprender el concepto de autoridad y sumisión, autoridad y sujeción. Preguntémonos entonces y sentémonos y hagamos una pauta de verdad sincera, una pauta de buena fe, de buen ánimo, para reconsiderar en nuestra propia vida el concepto de autoridad y sujeción, de sumisión. Hay tanto a nuestro alrededor en el siglo XXI sobre lo que significa sumisión. La generación de jóvenes se pregunta el porqué de la autoridad, el porqué de la sumisión a la autoridad, si la autoridad debe de tener canas, debe de tener grados académicos, debe de tener experiencia. Los jóvenes se cuestionan la autoridad de sus padres, los padres se cuestionan la autoridad de sus padres más grandes, los trabajadores se cuestionan la autoridad de sus jefes, la población se cuestiona la autoridad de sus gobiernos. Es decir, aquí podemos abrir una caja grande de todos los conceptos que tenemos, a veces revueltos, a veces confusos, a veces muy torcidos, de qué significa autoridad y sumisión. Entonces, yo les invito a que nos sentemos y que reflexionemos y que veamos cuál es la autoridad que debemos ejercer, sobre cuál es la autoridad que debemos sujetarnos, pero también cuál es la actitud nosotros de nuestra propia libertad para sujetarnos. Recordemos que el apóstol Pablo le está diciendo en esta pequeña epístola a Tito una verdad tan profunda acerca de esa sumisión, y Tito la está recibiendo, y los ancianos, si ahorita estamos nosotros hasta aquí es porque hubo bastantes ancianos, obispos, mujeres, jóvenes, siervos, que crecieron en un ambiente, bajo un ejemplo de cómo la autoridad se ejerce correctamente, de cómo la sumisión a esa autoridad se ejerce correctamente. Y entonces veamos, preguntémonos, ¿por qué es tan importante la sumisión en la iglesia y en el ministerio? ¿Por qué es tan importante esa sumisión? Reconocer nuestra propia autoridad, pero sentir y reconocer la libertad que tenemos para someter esa autoridad a la autoridad de otros. Y con esto quiero que terminemos esta sesión. Esa es la pregunta de clase. Repasemos estos textos tan importantes del Evangelio y en Tito, y continuemos en la siguiente lección número 3. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Un abrazo.